Hola a todas y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Aldea Mundial, el podcast. Muy contentos en este cuarto episodio. Vamos a hablar de un tema muy importante y vigente de la política internacional. Pero primero que nada, presentarme. Mi nombre es Andrés Aristizábal y en compañía de mi compañero Alejandro vamos a dirigir este podcast. Alejo.
Pues bien, pues muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del momento que nos estén escuchando. Sin duda alguna, este cuarto tema va a ser muy interesante, que para muchos es, digamos, controversial, para otros lo consideran un elemento necesario para tener en cuenta y entender las dinámicas de la ordenanza internacional. Y pues bueno, vamos a tener un invitado también ya de la casa, que ya nos ha acompañado desde los orígenes de Aldea Mundial.
De la casa es porque usted me explota mucho, ¿cierto?
Exactamente, porque lo explotamos mucho. Y pues ya lo presentaremos ahora más adelante, Andrés.
Claro que sí, ¿no? Pues antes de presentar a nuestro invitado, pues quiero simplemente mencionarles y recordarles que pueden seguir a las cuentas de Aldea Mundial en sus diferentes redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en sus diferentes plataformas de preferidas de podcast, ya sea Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, entre otras. Entonces ahora sí, démosle paso a Alejo y presentemos a nuestro invitado.
Listo, pues nuestro invitado, él es Jerónimo Delgado Caicedo, es profesor de estudios africanos, Sur Global, Gobernanza Global, Agenda Internacional Contemporánea y Cooperación Sur-Sur en el Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, también así como es profesor de pregrado, también es profesor de la maestría y del doctorado. El profesor Delgado ha sido consultor en temas políticos y relaciones internacionales africanas en el Congreso de la República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Unión Africana. Además, ha sido profesor de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. También ha sido autor y editor de capítulos de libros y artículos en revistas internacionales arbitradas, así como miembro de comités editoriales de revistas especializadas en temas relacionados con estudios africanos, política exterior y cooperación sur-sur. El profesor Delgado además es editor de la revista y director de la revista Oasis de la Universidad Externa de Colombia, miembro fundador y fue presidente del capítulo de Colombia Asociación Latinoamericana de Estudios Asia África ALADA y el año pasado terminó su secretaría general de ALADA Internacional, así como también es miembro y fundador de la Red Africanista de América Latina REDAL. Así pues, con esta introducción corta, porque ahí podríamos hablar mucho más de sus producciones académicas de profesor Jerónimo Delgado, por su último libro que hablábamos ahorita en Routledge, sobre Sur Global. Y pues bueno, como bien ustedes lo notaron en la presentación del profesor Delgado, hablamos mucho del Sur-Sur o Sur Global. Profesor Jerónimo, muy buenas tardes, días o noche. Bienvenido otra vez a Aldea Mundial ahora en el podcast. ¿Cómo está?
Muy buenas noches, porque afuera está oscuro. Muchas gracias por la invitación.
No, excelente. Pues bueno, miren, este es el tema que nosotros hoy queremos abordar y es el Sur Global. Ha estado muy pendiente, está muy, digamos, en boga en la palestra pública y muchos, por eso les decía, es un tema que muchos dicen que es controversial, que es un invento más. Otros consideran que es una categoría necesaria para entender el mundo. Y para eso, pues Andrés, a ver si nos puede usted ayudarnos con este contexto antes de empezar a dialogar con Jerónimo sobre el Sur Global.
Bueno, ¿qué es el Sur Global? Pues realmente si nosotros ponemos a averiguar y mirar un poco más, la construcción y el uso del concepto comenzó a darse principalmente en la academia y de manera especial por aquellos que hacían los estudios postcoloniales, quienes se encontraban en esta denominación como una capacidad de aglutinar diferentes realidades que tenían semejantes, realidades semejantes que tenían diversos pueblos, territorios y naciones, pero que si bien eran semejantes, estos países o estos pueblos eran totalmente diferentes. Y que finalmente su contexto o lo que los hace semejantes principalmente es que se han visto afectados por el capitalismo global o por las políticas neoliberales. Y el subproducto también es que muchos de ellos fueron colonia de algún imperio o país principal en el sistema internacional. Pero este uso comenzó a extenderse poco a poco a través de diversas organizaciones internacionales. Es por eso que desde Naciones Unidas comenzaron a coger este concepto y lo comenzaron a utilizar para sustituir expresiones o características que, pues, como de una forma políticamente correcta, querían cambiar conceptos como el de países subdesarrollados o en vía de desarrollo, pero que básicamente esta sustitución del término venía simplemente a reflejar la capacidad económica de cada uno de los estados existentes. Ya si uno quiere hablar de un aspecto un poquito más político del sur global, pues termina siendo como un reemplazo, algunos lo ven como un reemplazo del concepto del tercer mundo, este concepto que surgió en el marco de la Guerra Fría, y que lo que buscaba era que unos países que no estaban ni alineados con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, pues se conformaran como en un núcleo, y esto lo conocemos nosotros como los países no alineados. Pero entonces esto era, digamos, el reemplazo, el sur global reemplazaría a estos no alineados o a este tercer mundo. Sin embargo, en la actualidad este concepto es usado de manera recurrente por diferentes líderes y lideresas mundiales que buscan un espacio para construir agendas internacionales comunes entre diversos estados, pero diferenciándose de los intereses de lo que puede decirse el norte global u occidente. Se promueve ya sea de una visión muy regionalista o mediante la asociación de intereses comunes, como pueden ser, por ejemplo, organizaciones como los BRICS o el G77. Entonces, ¿qué es el sur global? ¿Es solo uno de estos puntos que ya señalé o es algo diferente o es la sumatoria de todos? Pues eso es lo que queremos dar respuesta en este programa a continuación. Y en ese sentido, pues nada, arrancamos con la primera pregunta para Jerónimo. Jerónimo, ¿para ti qué es el sur global?
Yo creo que para poder contestar esa pregunta hay que devolverse un poquito en el tiempo y ver lo que ha ocurrido en el sistema internacional durante las últimas 2-3 décadas. Si ustedes miran el sistema internacional actual, estamos hablando, creo yo, de el mayor cambio en las estructuras de poder del sistema en los últimos, mejor, no estoy hablando de los últimos años como 20 o 30, sino en los últimos tal vez varios siglos. El hecho de que, si miramos por ejemplo el G20 y lo comparamos con el G8, el hecho de que esos primeros 8 países equivalgan a los 12 siguientes en términos de PIB, en términos de PIB per cápita, en términos de comercio mundial, en términos de población, en términos de un montón de cosas, quiere decir que tenemos casi una igualdad, casi, la palabra fundamental es casi, una igualdad entre esos 8 países poderosos o principales de los que hablaba usted y los 12 que le siguen. Bueno, los 11 que le siguen más la Unión Europea más la Unión Africana ahora. De hecho, el ejercicio con la Unión Africana actual no lo he hecho y creo que con la Unión Africana superamos a los 8 primeros, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que esa concentración de poder que había en el sistema internacional, y cuando hablo de poder estoy hablando desde economía hasta política hasta lo cultural, que había en el sistema internacional, en esos 7-8 países de Europa y América del Norte y Asia, con lo que nos habíamos enfrentado durante gran parte del siglo XX, ya no es tal. No estamos hablando de una... A ver, miremoslo claramente. No quiere decir que en todos los casos los países del G8 o los países del Norte estén bajando. Quiere decir que los del Sur están subiendo y están subiendo un paso mucho más grande que los del Norte, ¿vale? En ese orden de ideas, uno mira estadísticas o proyecciones del Banco Mundial, del FMI y demás, y se va a dar cuenta que Estados Unidos, que es hoy la primera potencia del mundo, para 2050 va a ser la tercera, después de China y de India. Y de hecho, no sabemos si va a ser China o India, porque hay unas proyecciones que nos hablan de China y otras que nos hablan de India. El cuarto país va a ser Indonesia, el quinto país va a ser Brasil, el sexto país va a ser Rusia, ¿vale? Y ahí seguimos con México, con Indonesia, con países como Pakistán, Irán, Bangladesh, que son Egipto, Turquía, Vietnam, que son países que hoy o hace 10 años podríamos catalogar en esa categoría de la que usted hablaba de países en vías de desarrollo, y que resulta que hoy están creciendo a unas tasas, creciendo tanto política como económicamente, como culturalmente. Es decir, hace 15, 20 años era impensable una diplomacia cultural como la nigeriana con Nollywood, por ejemplo, que hoy es el segundo productor de películas del mundo después de India. O era impensable una diplomacia cultural como la surcoreana con el K-pop y las novelas surcoreanas y todo lo demás. Entonces estamos frente a un proceso donde el sur está creciendo, el norte o está disminuyendo o no está creciendo a la misma velocidad. Y lo que tenemos entonces es, como decía usted, una evolución de conceptos. Abandonamos el concepto de tercer mundo, que era un concepto de la Guerra Fría, abandonamos el concepto de países subdesarrollados, porque hace referencia a un modelo de desarrollo específico de Occidente, abandonamos el concepto de países en vías de desarrollo, porque sigue haciendo referencia a ese concepto, a ese modelo de Occidente de desarrollo, un desarrollo que además pretende la sociedad de consumo en masa, un modelo de desarrollo que pretende el consumo de bienes de lujo, etcétera, etcétera, que no es aplicable para todo el mundo y que no son los modelos de desarrollo que los países del sur global están siguiendo, o al menos no todos. Y llegamos a un sur global, un concepto de sur global que, como dice usted, nos agrupa países que no son agrupables, pero que sí son agrupables. Y ahí es donde viene el problema.
Sí, ¿por qué? Una mezcla ahí.
Porque estamos hablando de países tan disímiles como Haití, Timor Oriental o Yemen, por un lado, frente a países como China, Brasil o Sudáfrica por el otro, ¿vale? Y cuando hablamos de niveles de desarrollo, cualquier desarrollo, no solamente el desarrollo occidental, cuando hablamos de niveles de satisfacción de necesidades básicas, cuando hablamos de un montón de cosas, la diferencia entre Haití y Brasil es radical, y la diferencia entre Sudáfrica y Burundi es radical, y la diferencia entre China y Timor Oriental es radical, ¿vale? Aún así, todos estos países de los que hablamos del sur global, comparten tres cosas, que son vulnerabilidad de retos y dependencias frente al sistema, ¿vale? Y cuando hablamos de vulnerabilidad de retos y dependencias frente al sistema, quiere decir que en mayor o menor medida, estos países tienen estos problemas frente al sistema internacional y frente al norte. Pero lo curioso, lo interesante del concepto de sur global es que ya no está determinado por esa ancla que nos tiraba hacia abajo, hacia el subdesarrollo, o hacia la imposibilidad de desarrollarnos. El sur global nos está hablando de unos países que están creciendo, unos más que otros, pero sobre todo nos está hablando de países del antiguo tercer mundo o países en vías de desarrollo que están solucionando con sus propios recursos y con su propio conocimiento esas vulnerabilidades, retos y dependencias. Entonces ya no es una percepción negativa del concepto de sur global o de tercer mundo o de países subdesarrollados en vías de desarrollo, sino que compartimos vulnerabilidad, retos y dependencias y entre nosotros podemos cooperar, y ahí es donde viene la cooperación sur-sur para empezar a superar las vulnerabilidades, retos y dependencias, disminuyendo esa dependencia del norte global, que era de donde venía el conocimiento, la plata y todo lo demás para solucionar los problemas del sur, y que nos dimos cuenta que en muchos casos no era eficiente.
Claro. ¿Vale? Digamos que en términos, digamos, rodeando un poco, el sur global no estamos hablando de un elemento geográfico, ¿sí? Porque mucha gente cree que es un elemento geográfico y no lo es. Es decir, Australia...
Pero permítame, le digo ahí algo. Y es que, si bien no es un elemento geográfico, sí es un elemento que pesa en el surgimiento del concepto de sur global. ¿Por qué? Porque en el imaginario de la gente tenemos un norte desarrollado y un sur subdesarrollado. Claro. En los términos anteriores.
Sí, sí, sí.
Está claro que no podemos trazar una línea y decir de aquí para arriba es norte y de aquí para abajo es sur. Es decir, no es una línea recta, es una línea que nos va haciendo así, y que además tiene zonas grises. ¿Dónde metemos a Corea del Sur? ¿Es norte o es sur? ¿Dónde metemos a Singapur? ¿Es norte o es sur?
Australia. ¿Dónde metemos? No, incluso mismo Rusia, ¿no? Muchos dicen, pero Rusia, claro, ¿qué juega? O sea, claro, ¿norte o sur?
Claro. Y de hecho, si usted hace un análisis de los países del sur global, se va a dar cuenta que los países del extremo sur en muchos de los indicadores tienden más a ser del norte que a ser del sur.
Sí, de acuerdo.
Es decir, si usted mira, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de Argentina, Chile y Uruguay, son índices de desarrollo humano similares a los de Europa, a los de Estados Unidos y Europa. Bueno, Argentina ya no tanto, pero a lo que me refiero es que en términos de índices estamos como arriba. Australia y Nueva Zelanda ni lo debatimos. Y en muchos casos, Sudáfrica también tiene unos índices mucho más altos que el resto de África, por ejemplo. Quiere decir que si nos vamos a lo estrictamente geográfico, el norte es norte, el extremo sur podría ser norte, y estaríamos hablando del sur como el centro, ¿vale? Pero entonces, como
las periferias y el centro.
Global, el elemento geográfico es fundamental porque es el punto de partida, el sur del que estamos hablando.
Claro, y porque alrededor de eso se crearon ciertas narrativas de ese, claro, norte, de eso, ¿no? Pero bueno, digamos, haciendo esa claridad, y digamos que obviamente el concepto tiene una dificultad porque, digamos, dentro de lo académico también se ha definido desde mil perspectivas o diferentes perspectivas, pero, digamos, a mí me surge una pregunta. Usted dice como, bueno, ese norte global que se caracterizaba por el exceso de consumo, ¿no? Por unas dinámicas propias del capitalismo. Mi pregunta es, vale, estos países del sur global comparten ciertos pasados coloniales, retos, dificultades, y que buscan cooperar entre ellos para salir. Pero, digamos, ¿existe entre ese sur global también un modelo en donde todos trabajen para salir distinto a ese que usted nos comentaba de ese norte global? ¿O
No.
por el contrario, va en parte de ese camino de construcción entre todos desde las diferentes posturas y visiones de mundo?
A ver, mire, primero, yo creo que por ejemplo, la cooperación sur-sur de la que usted habla es una herramienta que está disponible, pero no es una herramienta que a todos los países les gusta.
Sí, claro.
Y seamos claros, es una herramienta que a muchos gobernantes no les gusta porque no viene con plata, entonces no se la pueden robar. ¿Vale? Entonces, digamos que ha ganado terreno y que cada vez más tenemos más dinámicas de cooperación sur-sur, incluso tenemos cooperación sur-norte, que eso era impensable hace 20 años, ¿vale? Pero cuando usted me pregunta por modelos de desarrollo, yo tengo que decirle que en el sistema internacional actual es muy difícil desvincularse al 100% de los modelos de desarrollo que conocemos y del capitalismo en sí mismo. Lo que sí le puedo decir es que hay adaptaciones a ese capitalismo y las hemos visto, por ejemplo, en los países comunistas. Si vemos lo que China hace con el capitalismo frente a un modelo político que no es el modelo político democrático o liberal, etcétera, o lo que hace Vietnam, o lo que ha hecho Cuba, o lo que ha hecho Venezuela, que nos puede gustar o no nos puede gustar, puede funcionar o no puede funcionar, ese es otro debate. Pero a lo que voy es que hay opciones de modificación de esos modelos. Ahora, si usted quiere modelos nuevos, lo que pasa es que a Occidente históricamente no le han gustado los modelos nuevos, porque los modelos nuevos representan una ruptura frente a ese modelo hegemónico económico
Sí, que
de
significa
Occidente.
control.
Modelos nuevos, Irán, nos puede gustar o no nos puede gustar, es nuevo. Libia con Gaddafi, léase el libro verde, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es un modelo que cogía cosas de los modelos que existían y crea un nuevo sistema que él lo llama la tercera teoría universal. Incluso un modelo que no ha generado tanto ruido como los dos anteriores, por ejemplo, Bután, donde decide, mire, yo no voy a medir el desarrollo de mi país a partir del PIB, sino que lo voy a medir a partir del índice de felicidad bruta. Y lo que hace creo que son 86 variables, donde lo que hacen es medir qué tan feliz es la población frente a las 86 variables. Y entonces le apuntamos a esas 86 variables sin importar si el PIB sube o baja. Porque lo que me importa es que la gente esté feliz, no que esté llena de plata, ¿vale? Y creo que Bután es uno de esos ejemplos de, vamos a pensar cómo podemos repensar este modelo de desarrollo o nuestro propio modelo de desarrollo, ¿vale? Y habrá unos que sigan el modelo de desarrollo de la Escuela de Chicago de los 60 al pie de la letra, y estoy hablando de Singapur, Corea del Sur, Taiwán, por ejemplo, y habrá otros que digan, no, yo no quiero, con las implicaciones que ese yo no quiero tiene. Y ahí estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de que claro, es un no en el sistema internacional, pero aún así siguen con gran parte del modelo capitalista, ¿no?
Sí, claro, porque es ligado también
Entonces,
tiene.
también hay que mirarlo con otros ojos.
Claro.
A lo que yo voy es, independientemente del modelo, que no es homogéneo ni pretende serlo, ni vamos a decir, mire, este es el nuevo modelo del sur y lo vamos a expandir por todo el mundo. Eso no existe, no es posible tampoco. Independientemente de las diferencias que existan entre todos, lo que sí es cierto es que hay una tendencia, no generalizada, pero sí una tendencia que no se había visto antes, a que países del sur global, con adaptaciones de ese modelo, tanto político como de económico, como cultural, como social, lo que sea, han logrado unos niveles de ascenso en el sistema y de solución de sus propios problemas adentro que no veíamos en los 70s, y en los 80s y en los 90s.
Claro. Jerónimo, una cuestión. Cuando tú hablas de, hablamos del sur global, digamos, hablemos, digamos, de este contexto, digamos, de países heterogéneos, que son heterogéneos, pero que guardan esta similitud. Hablamos de, tú hablas un poco del tema de desarrollo, pero finalmente yo como lo veo más, no sé si no me equivoco, es como que se surge un espacio en el cual estos países, un grupo, los países, o un par, o un grupo de ellos, tiene unos problemas comunes y busca unas soluciones para ese contexto particular que tienen y lo hacen mancomunadamente, ya sea a través de un problema, un problema que puede tener acciones de política pública o mancomunadamente buscan una mejor posición dentro del sistema político internacional. No necesariamente tiene que ver eso.
Dos cosas. Primero, yo hablé de economía y de modelo de desarrollo económico porque Manuel me preguntó por economía y modelo de desarrollo económico, ¿vale? Pero es una de las múltiples facetas de dimensiones y demás. Ahora, Andrés, cuando usted me pregunta por si lo hacen de forma mancomunada, la respuesta es un no rotundo y categórico. No todos los países del sur global se han montado en este bus del sur global, ¿vale? Lo que sí podemos ver es que los países en sí mismos y con sus recursos están solucionando un montón de problemas. Problemas que están y se vuelven expertos en algo que está relacionado con ese problema que están solucionando. Si usted mira, por ejemplo, la política exterior, la política, perdón, de cooperación internacional de Colombia, usted se va a dar cuenta que Colombia aparece como donante en temas específicos.
Sí.
Control de drogas, porque nos tocó aprender de control de drogas. Desmovilización, desarme, reinserción, normalización y demás, porque nos tocó aprender de eso y tenemos, si no el mejor, uno de los mejores programas de desmovilización del planeta. Entonces, cuando Burundi, Libia, Yemen, Afganistán, Filipinas o Sri Lanka están buscando desmovilización, vienen a tocar la puerta aquí en Bogotá, porque es de lo que sabemos, ¿vale? Entonces, frente a eso, usted tiene posibilidades de cooperación. Sudáfrica estaba organizando el mundial, se da cuenta que tiene que mover a la gente y se da cuenta que en Bogotá hay un sistema que se llama Transmilenio que les funcionaba bastante bien en 2005, es decir, 5 años antes del mundial. Ya habría que debatir el funcionamiento de Transmilenio, pero eso es otro debate. Y vienen y les enseñamos. A ver, iniciativas de cooperación sur-sur hay muchas, pero usted también tiene una aproximación bastante reacia de muchos líderes a esa cooperación. Es decir, yo le pregunto a usted, si tuviéramos que lidiar con el problema de transporte público en Bogotá o de movilidad en Bogotá, una ciudad del sur global, ¿nos conviene más mirar el modelo de Madrid, Londres, París y Nueva York? ¿O nos conviene más mirar a Argel que acaba de construir metro y a Addis Abeba que acaba de construir metro, una línea? Y que están funcionando con sistemas alimentadores de esa línea de metro y que saben que no tienen plata para hacer 42 líneas como en Madrid, que no son 42, eran 12, 13, pero a lo que voy es, en principio, nos sirve más mirar cómo una ciudad del sur está solucionando sus problemas con los recursos limitados a mirar cómo ha hecho Madrid o París o Londres que tienen para hacer 12, 13, 14, 15 líneas.
El contexto del problema es similar.
Claro, similar, no igual, pero similar. Entonces,
Sí,
el
claro.
objetivo es. Y por ejemplo, eso es lo que yo le digo en muchas, muchas ocasiones a mis estudiantes en las maestrías, y es, usted tiene un problema público cualquiera, que puede ser desde cómo generamos ingreso en parques naturales sin generar daño ambiental, hasta cómo construimos paz a través del rugby, hasta cómo hacemos para que todo el mundo tenga agua en las ciudades, hasta el problema de los migrantes en Cúcuta, ¿vale? Usted puede tener un problema público cualquiera que sea. Tiene dos opciones. Opción uno, se sienta a pensar cómo usted va a solucionar el problema. Eso le toma un montón de tiempo y le toma un montón de dinámicas de error y triunfo en el proceso. O lo que hace es, empieza a mirar quién ha tenido el mismo problema y qué han hecho. Y lo que hace es mirar qué no ha funcionado y pedir la cooperación que siempre se la van a dar. Porque además la sur-sur no vale sino los pasajes del fulano que va en las noches de hotel, que cualquier estado tiene para esa cooperación. Claro, lo estoy simplificando, pero a lo que voy es que es muchísimo más barata. Se pide la cooperación, nos enseñan y nosotros lo que tenemos que hacer ya no es crear de cero, sino lo que hacemos es tomar el conocimiento que nos llega desde afuera, sabemos qué no funcionó, sabemos qué funcionó y lo aplicamos a la realidad colombiana o a la realidad del país que esté pidiendo la cooperación. Y nos ahorramos un montón de prueba y error. Nos ahorramos años de mirar a ver si funciona o no funciona, y pues tenemos una solución a ese problema que en principio debería ser mucho más eficiente desde el principio, ¿vale? Pero a lo que voy es que empieza a ver, si quieren, ahorita hablamos de tres fenómenos que son importantes en el sur global y que empiezan a generar estas posibilidades de empezar a mirar al sur como esta palabra suena horrible, no sé si exista o no, como ese resolvedor de problemas.
Claro.
Como ese lugar de donde podemos resolver los problemas que nos son comunes y qué es lo que hace que podamos estar en la misma categoría a pesar de ser completamente diferentes.
No,
Y es que los problemas
o sea,
son
nos
similares.
convertimos. Yo creo que, perdón, Alejo, ahí. Yo creo que finalmente lo que tú dices es que los países, con sus políticas o lo que han realizado para solucionar los problemas, se convierte como una caja de herramientas de otros países con condiciones similares para poder darle o adaptar para solucionar ese problema sin que tenga que recorrer
Y
por
entonces,
toda la matriz.
Claro, y entonces ese acervo de herramientas de la que usted habla, esa caja de herramientas, ya depende de los países si quieren o no utilizarla. Algunos países se han metido de cabeza en esa caja de herramientas y están haciendo un montón de cosas. Otro montón de países dicen, no, a mí no me interesa meterme con los países del sur porque a mí me interesa seguir recibiendo plata del norte. O lo ideal, porque aquí quiero que quede claro, es una dinámica donde podamos tener todos los tipos de cooperación posibles. Es decir, donde podamos seguir teniendo una cooperación sur-sur para, perdón, norte-sur para los países que lo necesitan porque viene con un montón de ayudas y viene con dinero y viene con cooperación para el desarrollo. Claro, habría que repensarla y asegurarnos de que lo que la plata se está invirtiendo bien, etcétera, etcétera. Con una cooperación sur-sur que nos ayuda a solucionar otros problemas diferentes y con otros métodos y con otros contextos. Con una cooperación triangular que nos puede permitir otras aproximaciones diferentes. Incluso con una cooperación sur-norte que nos permita ayudarle a los de arriba que nos han ayudado siempre en caso de que sea lo que queramos hacer. Es decir, no quiere decir que tengamos que abandonar la cooperación norte-sur para meternos en la sur-sur. Quiere decir que pueden ir de la mano, al mismo tiempo, paralelamente.
Sí, claro, y que los estados del sur global incluso pueden, pues digamos, lo que he visto, al menos en Colombia, sí es utilizar todo ese tipo de cooperación, ¿no? Norte-sur, sur-sur, pero también la triangular, como también una manera. Pero mira, hay otro elemento que me parece muy importante y que me parece interesante revisarlo en organizaciones como los BRICS, como el CELAC, entre otras, que son organizaciones que veo que en el sur global también se utilizan estos mecanismos más que todo de diálogo y de concertación política, ¿sí? Que eso también me parece muy interesante, que es muy característico del sur global, porque nosotros estábamos viendo anteriormente un regionalismo y con unos ejercicios como de creación de organizaciones en donde se obligaban casi todas las partes a hacerlo todo, ¿no? Y por lo que yo veo acá en el sur global decimos, no, preferimos hacer, son foros de diálogo político, de concertación, donde busquemos unos consensos. Y digamos que no obligamos a todo el mundo, y yo creo que eso también se da en la medida que se entiende esa heterogeneidad que Jerónimo plantea, ¿no? Es decir, somos muy diferentes, aquí esto no va a ser una camisa de, como se dice muy coloquialmente en Colombia, de 11 varas, donde todo el mundo pues se tiene que obligar y tiene que hacer un montón de sacrificios para adaptarse a eso, sino por el contrario, utiliza todos estos foros políticos de concertación que pueden ayudarle a los políticos también tener un poquito más de pragmatismo, si me lo permiten, para poder actuar. Entonces, creo que eso también me parece relevante dentro de esa nueva interacción de ese sur global y también cómo se articula con otras organizaciones o en otros, no sé, proyectos más globales con una proyección que puede tener un impacto mucho más amplio. Entonces, creo que eso es otro elemento que me parece importante del sur global.
Claro, es que mire, Manuel, ahora que usted menciona el regionalismo, yo creo que hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta, no solo el regionalismo es uno de ellos, pero hay tres elementos que han venido, o tres fenómenos o dinámicas que han venido ocurriendo en el sur global durante las últimas décadas, que hacen que el lugar, la posición del sur global en el sistema internacional se altere y mejore, ¿vale? En primer lugar, usted tiene unos procesos de estabilización, pacificación y democratización en muchos lugares del planeta. No es generalizado, pero en muchos lugares del planeta. Si usted lo mira con toda la pacificación, la democratización del Cono Sur en América Latina, si usted mira con la resolución de conflictos en América Central, en Perú, por ejemplo, si usted mira hoy, América Latina tiene Haití, que está ahí como medio, y podríamos meter a Colombia con las disidencias, el ELN y demás, ¿vale? Pero independientemente de los problemas, ha habido pacificación y ha habido democratización. Si nos vamos a África, es un problema, es un fenómeno que también ocurre. Ha habido unos procesos de pacificación. Angola, Mozambique, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Guinea, se pacificaron. Seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo Libia, seguimos teniendo Somalia, seguimos teniendo Sudán. Pero la tendencia es que los índices de democratización y de estabilización de África hoy, frente a los de los 80s o 90s, son infinitamente más altos. Lo mismo en Asia, democratización en Corea del Sur, en Singapur, en Taiwán, en todo el sudeste asiático, con excepción de Myanmar, bueno, y Laos. En fin, primero democratización y estabilización y pacificación. Dos, empiezan a surgir países en todo el sur global que empiezan a jalonar. Y ahí tenemos a lo que llamaríamos las grandes potencias del sur y los países secundarios o las potencias secundarias del sur. Póngale el título que usted quiera. En América Latina, indiscutiblemente Brasil y México, indiscutiblemente, ¿vale? Pero luego tiene países que empiezan a ser importantes: Colombia, Chile, Perú, Argentina, que ahora está ahí medio, pero a lo que voy es que hay países importantes. Vámonos a África. Ya no solamente estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Nigeria, como los dos grandes. Pero tenemos a Egipto, tenemos a Argelia, a Angola, a Senegal, a Uganda, a Kenia, a Tanzania. Es decir, hay un montón de países que están empezando a jalonar en mayor o menor medida. Vámonos a Asia. Ni hablemos de Medio Oriente con Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar y demás, de este lado. Pero hablemos de un Kazajstán, por ejemplo. Pero hablemos también de un Tailandia, de un Malasia, de un Vietnam, de un China. Hablemos de China, de Corea del Sur, de Filipinas, de Indonesia. Indonesia es uno que está calladito. Indonesia va a ser la cuarta economía del mundo en 2050. ¿Vale? Y está calladito. Es un fenómeno con las diferencias radicales que tienen Indonesia y China, pero es un fenómeno de política exterior similar. Yo estoy calladito y voy subiendo y voy subiendo y voy subiendo. ¿Vale? Ese segundo punto de estas potencias emergentes que empiezan a jalonar también es fundamental, porque no es lo mismo hablar con la Indonesia de hoy que con la Indonesia de hace 30 años. No es lo mismo hablar con la China y la India de hoy que hablar con la China y la India de hace 30 años. No es lo mismo hablar con el Brasil o la Sudáfrica de hoy que con el Brasil o la Sudáfrica de hace 30 años. ¿Vale? Y nos lleva al tercer punto, que era lo que usted mencionaba, y es, no sé si quiero llamarlo integración, aunque sí hay integración, ASEAN, por ejemplo, o el Consejo de Cooperación del Golfo, o la Unión Africana, ¿vale? América Latina está un poco más rezagada en términos de integración que los otros dos. Pero no solamente es integración, son esos foros de diálogo de los que usted habla. BRICS, IPSA, por ejemplo, donde una cosa es, le pongo un ejemplo, una cosa es que ustedes dos sean estudiantes míos y yo les digo, miren, tenemos clase obligatoria el sábado a las 8 de la mañana. Ustedes van porque ya pagaron la maestría, porque les toca, porque si no pierden la materia, pero no porque quieran estar un sábado a las 8 de la mañana en la clase. Una cosa diferente es que ustedes y yo seamos amigos y digamos, nos vamos a reunir el sábado a las 3 de la tarde en BBC a tomarnos una cerveza. Vamos porque queremos, no porque nos toca. Y ahí es donde yo creo que está gran parte del éxito de estas asociaciones de países del sur global, porque entonces BRICS, que eran cinco, bueno, eran cuatro, luego meten a Sudáfrica, ahora meten otros cinco o seis países, se empieza. Entendemos que somos diferentes y que tenemos un montón de realidades diferentes, de intereses diferentes y de aproximaciones diferentes, pero compartimos que el sur tiene que tener un mejor lugar en el sistema internacional y trabajamos en conjunto para eso. Y por ejemplo, para que usted vea, cuando está BRICS, solo BRICS, los cinco iniciales, Brasil, Sudáfrica e India, se dan cuenta que ellos tres son diferentes a los otros dos. Es decir, que en India y Rusia hay mayores niveles de autoritarismo, que la democracia es cuestionable, etcétera, etcétera. Y ellos tres se autoperciben como las tres democracias multirraciales más importantes del mundo en ese momento: Brasil, Sudáfrica e India. Y además son los bichos raros de cada continente. Brasil es el único que habla portugués en una América hispana, América Latina hispana. Sudáfrica era el único blanco en una África negra. India era el único hindú en una Asia esencialmente musulmana alrededor de ellos. Se unen y montan un espacio aparte de BRICS, que no va en contra de BRICS, pero que les permite a ellos tener una cooperación entre los tres en economía, en educación, cooperación militar, en un montón de cosas, que no se opone a BRICS, pero que les permite a ellos tener un posicionamiento de ellos tres mucho más importante.
Sí, a mí me parece otra cosa clave ahí que menciona Jerónimo y es el tema, ya hablábamos del regionalismo, digamos, como este tema de foros políticos que los países del sur global, siento yo que se sienten más cómodos en ir ahí a esos espacios, pero también otra cosa que yo veo que con mucho interés y es el tema del interregionalismo, porque también cada vez más creo que juega un protagonismo en la medida que el sur global ve, mire, yo creo que podemos como país mejorar nuestras capacidades si trabajamos con nuestros aliados que tienen las mismas características, lo que estaba explicando ahorita Jerónimo, en este foro político. Pero yo veo que hoy la tendencia más es ahora listo, acá tenemos una proyección como país para mejorar con los iguales, pero ahora queremos interactuar ahora entre esos iguales con otros. Y creo que me parece que eso es muy interesante en la medida que vemos, como usted lo mencionó ahorita, Jerónimo, la integración de la Unión Africana a los BRICS, por ejemplo, o la Unión Africana con el G20, ¿sí? Entonces creo que eso es otro elemento que pues puedo identificar que ese sur global está teniendo también como una manera de movilizador, ¿no? No solamente de estados dentro de estos foros, sino también la utilización de estos foros para tener una mayor capacidad agencial en otros tipos de foros. Que pueda que esos otros foros lo utilicen para, digamos, democratizar posiblemente el G20, pero que creo que es un gana-gana de ambas partes. Entonces, creo que es otro elemento que pongo en consideración y que me parece interesante.
Se la volteo. Se la volteo y es que usted habla de el ingreso de la Unión Africana a el G20. Demos un paso atrás. Acuérdese cuando el G8 pasó a ser el G20.
Sí, claro, 2009.
Cuando el G8 pasó a ser el G20, lo que el G8 se dio cuenta era que no podía seguir tomando las decisiones fundamentales del sistema internacional sin Brasil, sin India, sin China, sin Rusia, sin Arabia Saudí, sin Turquía, sin México, sin en ese momento Argentina, sin Indonesia, etc. Una década después, década y media después, se dan cuenta que no pueden seguir tomando decisiones sin la Unión Africana. Yo quiero que aquí nos demos cuenta de algo. No son lo mismo. Ni la Unión Europea ni la Unión Africana no son lo mismo, no representan lo mismo, no defienden lo mismo, no. Pero en BRIC, en G20, perdón, la Unión Europea y la Unión Africana están exactamente al mismo nivel. Son un actor más dentro del G20. Entonces, a lo que yo voy es que lo que tenemos es un proceso de activo, de posicionamiento del sur individual de los países a través de grupos entre ellos y a través de este interregionalismo del que usted habla. Pero también tenemos un reconocimiento desde el norte que el sistema internacional no puede seguir funcionando solo con los del norte y que si queremos tomar decisiones tenemos que meter a los poderosos del sur porque si no, no va a haber forma.
Sin duda, digamos, yo creo que si uno podría mirar, tú lo señalabas hace un poco, Jerónimo, que hay una evolución, una caracterización, la democratización, la pacificación, la consolidación de procesos nacionales en los países del sur, de las excolonias y demás, con cierto nivel económico reducido, comienzan a crecer y comienzan a tener una participación, generando unos procesos, llamémoslo así, de diálogo, de cooperación, que les va generando o los va posicionando en una dinámica internacional, primero económica, pero también política, donde cada vez son más necesarios para tomar decisiones y que son más influyentes, individual y colectivamente, en el desarrollo mismo de la economía y la política internacional. Y yo creo que eso es lo que termina convirtiendo el sur global, más allá de un concepto, llamémoslo así, académico o de traslapo de lo que antes significaba una cosa u otra cosa, a tener un peso ya por sí mismo, de un impacto y un reconocimiento geopolítico, tal vez no como un bloque, pero homogéneo, porque ya vimos que no es homogéneo, sino como una posibilidad de articular intereses de manera colectiva, generando unos procesos de fortalecimiento dentro de un sistema internacional que, como tú dices, cuando arrancaste, viene sufriendo la mayor transformación en los últimos siglos. Yo lo veo más o menos desde esa perspectiva.
Claro, pero mira que esa articulación no siempre existe. Y en muchos casos lo que tenemos es elementos del sur global que empiezan a actuar o en grupitos o individualmente, y la suma de esos esfuerzos es la que está empezando a generar esta nueva voz para el sur. Le doy dos ejemplos recientes. Históricamente estoy hablando de los últimos 40, 50 años. Los que peleaban por el Consejo de Seguridad eran Alemania, Japón y Brasil. O sea, eran los tres grandes que, ¿por qué ustedes sí tienen veto y nosotros no? Esa lucha por el Consejo por el veto y el Consejo de Seguridad se ha ido expandiendo a unos niveles que ya las voces desde el sur son impresionantes. Ayer, el primer ministro de Malasia salió cuestionando fortísimamente el Consejo de Seguridad. Porque nos hemos dado cuenta que cuando los problemas de paz y seguridad del sistema tienen que ver con los grandes, con los cinco grandes, no hay forma de solucionar nada porque siempre hay el veto y no hay forma. Sale el primer ministro de Malasia diciendo, tenemos que repensar el veto. o lo eliminamos o no puede haber vetos individuales. Para que se pueda vetar tienen que ser 3 de los 5, por ejemplo. Y esos vetos tienen que ser avalados por la Asamblea General, por ejemplo. Y empiezan a surgir unas voces desde países que son mucho más pequeños, poco influyentes, como Malasia, y que empiezan a tener eco. No hablemos, porque no tenemos el tiempo, pero en la Unión Africana también ha habido muchas iniciativas para que la Unión Africana tenga un puesto permanente en el Consejo de Seguridad y se vaya rotando el país que representa a la Unión Africana para que tenga ese veto, por ejemplo. ¿Vale? Ese tipo de cosas ocurren. El otro ejemplo que le quiero dar, y que todo el mundo conoce, y que yo creo que es una prueba clara de este poder que está empezando a tener el sur global, es la demanda de Sudáfrica ante Israel, en la CIJ. Es el único país que se para y se enfrenta a todos los grandes, porque sabemos que Israel tiene a Estados Unidos detrás, sí o sí, y dice, mire, aquí hay genocidio. Estas son las causas, las razones, las pruebas de que hay genocidio. Y empieza a hacer esa piedra en el zapato de Israel y de Occidente en lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Por qué? Porque Occidente no fue capaz de hacerlo, porque el sistema internacional no fue capaz de hacerlo. Y lo que hace es que surge Sudáfrica como en este momento el líder, una Sudáfrica que venía de capa caída, una Sudáfrica que no era la Sudáfrica de Mandela y de Mbeki de hace un par de años, y que con Ramaphosa dice, no, yo tengo que volverme a posicionar. Y llegan con la demanda. Y esa demanda, ¿verdad?, recibe el apoyo grandísimo del sur global, no generalizado, pero grandísimo en el sur global, con países incluso pensando, entre ellos Colombia, en poner demandas adicionales con puntos adicionales que no están en la demanda de...
Ya lo hizo Nicaragua, de hecho hace 2 semanas lo hizo Nicaragua, le agregó.
Entonces ahí está, el eje no por articulación, sino porque así ocurrió, por esfuerzos individuales, termina siendo Sudáfrica y sus aliados, más Nicaragua y sus aliados, más cualquier otro que llegue. En algún momento se habló de Chile, ya no en la CIJ, sino en la CPI,
sí,
por ejemplo, ¿vale? Entonces empiezan a hacer esfuerzos aislados, entre comillas, porque no están coordinados, pero que sí son respuesta al accionar de otro país del sur global que tuvo el coraje de enfrentarse a los de arriba, y vienen todos los detrás de más, todos los demás.
Y canaliza el interés finalmente, o sea...
Claro.
Yo quería agregar otro elemento que me parece clave y bastante interesante, revisando... como todas estas ampliaciones, de, por ejemplo, de los BRICS y la, ¿no? Me parece también otro elemento clave que se diferencia mucho de estos modelos de políticos y organizaciones como el G8, que son impulsados principalmente por Europa y Estados Unidos. Y es, por ejemplo, la construcción colectiva sobre ciertos principios. A mí eso me parece muy interesante porque no se da la imposición, y esto lo menciono, es por el procedimiento que publicaron en septiembre, bueno, el año pasado, cuando se dio la ampliación en 2023, y me parece muy interesante cuáles son los principios guías, los estándares, los criterios y los procedimientos que los BRICS desarrollaron de manera colectiva. Es decir, que eso yo creo que también es importante, no solamente que esa construcción de un país fuerte del sur global anima a los otros, sino también que permite que todas las voces se puedan articular a pesar de sus posturas distintas. Entonces me parece muy interesante porque cuando revisé esta guía, que salió terminando el 2023, que dio la ampliación de los BRICS, es una cosa muy diametralmente diferente a lo que se ha conocido o en las lógicas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Acá se aceptan los que cumplan mis criterios. Y cuando uno mira esta guía de construcción de BRICS es, no, es como todo lo construimos. No, aquí no es que China sea el más poderoso, entonces lo impone, y creo que eso es un valor muy agregado que el sur global gusta.
Me hizo, ¿puedo contar una anécdota?
Claro, claro.
Me hizo acordar de cuando Desmond Tutu, el premio Nobel de Paz sudafricano, vino a Colombia en el gobierno de Uribe. Y Uribe le dijo que él estaba haciendo el proceso de paz con los paramilitares. Y Desmond Tutu se voltea y le dice, claro, es que es muy fácil negociar con los que son amigos de uno. El problema es negociar con los que son enemigos. Y eso es justamente de lo que estamos hablando. Cuando usted mira al G7, cuando usted mira al G8, que era el G7 más uno, cuando Rusia invade Ucrania, ya no funciona como Occidente quiere que funcione, sale y ya no es el G8, sino el G7. Y nuevamente, es muy fácil poner de acuerdo a 7 amigos que tienen principios medianamente similares y todo lo demás. Eso no tiene mayor ciencia, es decir, eso es fácil. El punto es, meta en el mismo costal a Rusia, a China, a Brasil, a India y a Sudáfrica, y póngalos a negociar, porque hay unos valores que son similares, pero hay otro montón de valores que no lo son. Y resulta que el documento que usted leyó es un acuerdo donde, a pesar de las múltiples y diametrales diferencias que tienen los cinco estuvieron de acuerdo en que el camino es este. Nadie impuso nada y, de hecho, y yo creo que eso fue simbólico e importante, la reunión de BRICS donde se anuncia la ampliación de BRICS y los criterios, no se hace con el poder de Rusia en Moscú, no se hace con el poder de China en Beijing, no se hace con el poder de India en Nueva Delhi y no se hace con el poder de Brasil en Brasilia. Se hace en el más chiquito de los BRICS y el vocero, el que lee y el que admite, es Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Y eso yo creo que tiene un simbolismo muy grande porque es el más chiquito de todos el que toma la vocería del grupo en el momento más importante de la historia del grupo. En la casa del más chiquito, porque fue en Johannesburgo.
Pero a mí me queda otra cosa del simbolismo, pues más allá del simbolismo y de lo que estamos hablando, de cómo se gestiona, cómo el sur global, a través de las formas que crea de organización o de diálogo, termina haciendo cosas diferentes que le convienen, diferentes a lo que, a lo impuesto. Antes para nosotros era supremamente difícil creer que, por ejemplo, en una misma organización de diálogo político continuo podría estar países, en este caso China, inicialmente con India, teniendo unas disputas políticas y territoriales como las tiene, pero cuando usted anuncia los nuevos, tiene Arabia Saudita y a Irán, que técnicamente usted lo puede decir, o lo que nos enseñan cotidianamente cuando uno está en el pregrado es que se odian.
No, pues está en
Entonces,
una competencia
eso
de
permite.
liderazgo regional, ¿no? Legítima, además.
Sí, pero hay unas disputas, Alejandro, que en la lógica, llamémosla del norte global occidental, no permiten que haya cooperación y diálogo, o sea, nos hacen verlos como enemigos. Sin embargo, esta forma permite que, a pesar de que existen unas diferencias que no se van a eliminar o que no dejan de existir, se permite ver caminos de diálogo o al menos de pertenecer a un mismo horizonte, si se quiere decir. Sí, exactamente. Debe haber un acuerdo previo, porque digamos, que Irán y Arabia Saudita ambos hayan aceptado, es porque saben que está el otro y aceptan esa
Y
condición.
no solo Irán y Arabia Saudí, si usted mira a los dos africanos que son Egipto y Etiopía, los dos están agarrados en este momento por la represa que Etiopía le hizo al Nilo y que le quitó la mitad del agua a Egipto. Están agarrados. Entonces yo creo que es que eso es lo fundamental. Yo no estoy diciendo que sean perfectos, yo no estoy diciendo que funcionen. No, no, yo lo que estoy diciendo es que estamos generando unos foros de diálogo que eran impensados bajo la lógica del norte global. Y ahí estamos generando. Más bien, somos conscientes de que a pesar de que tenemos los problemas A, B, C y D, coincidimos en X y Y. Y esa coincidencia en X y Y es la que nos permite actuar en conjunto para lograr un mayor posicionamiento. En el proceso trataremos el A, B, C y D, que son los problemas que tenemos, miraremos si podemos solucionar alguno o si fue definitivamente no se pudieron solucionar, le ponemos hielo encima y nos dedicamos al X y al Y, que es lo que está funcionando. O tendremos la mediación de otro, es decir, hay opciones.
Yo quiero hacer una pregunta, jefe, y es, ya hablamos, digamos, de la constructo, ya estamos hablando de cómo se ve en la práctica, cómo el sur global integra un mundo que está transformándose y está volviendo multipolar, pero hablemos un poco cómo es la otredad. O sea, en la investigación para este programa, me topé con muchos artículos y con muchos escritos anglosajones, llamémoslo así, del norte global, que categorizan al sur global simplemente como un discurso, como una narrativa muy caracterizada de tipo progresista, pero que no modifica en nada el statu quo. Yo no lo veo así, pero yo creo que esta lectura que se hace o que hacen en cierta parte, lo que demuestra es los avances que está teniendo. Y entonces mi pregunta va hacia allá, porque sin duda, si tú debes conocer muy bien, es cuál es la lectura que tienen allá, porque nosotros estamos hablando acá desde, digamos, desde el sur global, desde el sur, con unas lecturas y con unas condiciones particulares, pero desde allá hacen una lectura a veces diferente de la que nosotros mismos hacemos cuando analizamos este tipo de estructuras, comportamientos que hemos venido analizando durante este programa.
Ajá. Le voy a contestar con una entrevista que vi ayer. Mejor dicho, no le voy a contestar la pregunta, le voy a contar una historia que vi ayer. Primero, un periodista británico está entrevistando a un alto funcionario del gobierno chino en política exterior. Y la pregunta del periodista británico fue, ¿cómo ve China al Reino Unido? Si lo ve como una amenaza, si lo ve como un enemigo, si lo ve como todas estas palabras que están utilizando para hablar en Occidente de China. Y China se voltea y le dice al periodista, el chino se voltea y le dice al periodista, mire, ¿en qué están compitiendo China y el Reino Unido? China es el principal constructor de carros. El Reino Unido no, no es competencia. China es el principal. Y empieza a listarle todo lo que China es el principal productor en el planeta y el Reino Unido no. Y lo que dice es, no somos competencia. El Reino Unido es un actor ni siquiera tan relevante, ni siquiera tan relevante, con el que tenemos que tener una cooperación y una relación de beneficio mutuo. No es ni un enemigo, ni el diablo, ni nada. Estamos los dos en el sistema internacional, no somos competencia, no somos enemigos, tenemos que tener una relación de beneficio mutuo, que es la aproximación de China a todos los países.
Aunque lo ninguneó,
Relación.
¿no? Con la respuesta lo ninguneó.
Claro, lo acabó. Entonces, le cuento esta historia porque tiene que ver con la pregunta que usted me hace. Y es que Occidente sigue viendo a estos surgimientos desde el sur como una amenaza, un enemigo, etcétera, etcétera. Mientras que para muchos de estos países es normal el surgimiento del sur, es normal que Occidente no cambie de percepción, pero le va a tocar cambiarla por las buenas o por las malas, porque es que para nadie es un secreto que la China de hoy no se puede ignorar. ¿Vale? Y le cuento, ¿cómo va a ser el Reino Unido para lidiar con una Indonesia que va a ser 4 o 5 veces más grande que ellos en los próximos 20 años?
Sí, yo creo que ahí frente a eso, por lo que yo veo es que a ellos les pica más que todos como el ego, ¿no? O sea, creo que ese es como, ya no somos ese país que
Y es normal que no se quieran dejar bajar del pedestal en el que han estado
por
históricamente.
siglos, además,
Es normal.
principalmente los británicos, ¿no? Desde el siglo XVI como potencia, siglo XV, perdón, sí, no, perdón, siglo 1600, mejor dicho, siglo XVII. Pero lo que yo sí creo es que es una lucha de esos egos que buscan que no caigan dentro de, ¿no? Dentro de ese liderazgo y control de agenda político, porque sin duda alguna, por ejemplo, en mis clases de maestría yo pongo una pregunta y ¿es China una amenaza al sistema internacional? Y todo el mundo empieza a escribir, pero digo, pero todo lo que usted escribe lo han hecho los países como Estados Unidos.
Claro,
Entonces,
claro,
¿por qué
claro.
lo hace China esa amenaza? ¿O es más bien una amenaza no a la seguridad internacional, sino a Estados Unidos?
Claro, es que si
Al
Arabia
status
Saudí,
quo.
si Arabia Saudí o Turquía o Irán apoyan grupos en otros países, son terroristas y son de lo peor, pero Estados Unidos lo ha venido haciendo históricamente, Francia lo ha venido haciendo históricamente, Reino Unido lo ha venido haciendo históricamente. Entonces tenemos un doble rasero frente a esa percepción de estos fulanos.
Jerónimo, acá me acabo de acordar de una conversación que estamos teniendo antes de arrancar el programa. En el contexto de manifestar como que hay países que son del sur global, pero que no se reconocen como tal. Entonces, esto es un constructo nuevo, es un concepto nuevo, pero que cada vez más países o gobiernos se vienen identificando como parte del sur global. ¿Qué hace que no todos los que son pertenecientes al concepto sur global se identifiquen como tal? ¿Es un problema ideológico? ¿Es un problema geográfico? ¿Es un problema de proyección? ¿Es un problema de simplemente que es de un gobierno? ¿O cuáles son las características, si se ha estudiado, que hacen que estos, de la lectura o el concepto que definimos como sur global, haya elementos que no se consideren o no se reconozcan como tal? ¿Y por qué es importante que uno sí se reconozcan como tal?
Mire, yo creo que el proceso de reconocimiento de un país, si el país se reconoce como parte del sur global o no, depende de varias cosas. Primero, ese reconocimiento ni siquiera tiene que ser explícito. Es decir, si usted mira, por ejemplo, Colombia en particular, toda la aproximación que está teniendo este gobierno de Colombia con África es un reconocimiento tácito de la pertenencia al sur global. Son funcionamientos de es sur-sur. ¿Vale? Pero usted no ha visto al gobierno colombiano diciendo es que hacemos parte del sur global, ta, ta. No, no, no ha sido tan explícito. Luego usted tiene los que efectivamente sí se reconocen como tal y son líderes y demás. Brasil lo ha dicho, por ejemplo. En fin.
India hace poco.
Claro, claro. Luego usted tiene unas zonas grises. Y esas zonas grises creo que tiene que ver con los niveles de desarrollo que han logrado los países durante los últimos años. Y le hago la pregunta, ¿Corea del Sur es sur global? ¿Singapur es sur global? ¿Emiratos Árabes Unidos es sur global? ¿Qatar es sur global? Si usted me pregunta a mí, Jerónimo, yo diría que sí, porque son países que hace 30, 40 años tenían las mismas vulnerabilidades, retos y dependencias y las empezaron a solucionar, ¿vale? Habría que preguntarles a ellos si hoy son sur global o no, ¿vale? En principio, usted tiene muchas dinámicas de cooperación sur-sur con ellos, pero también empiezan a tener dinámicas de cooperación sur, norte-sur. Su cooperación es con dinero, ¿vale? Entonces tenemos ahí unas zonas grises que son importantes. Y resulta que Emiratos Árabes ahora es BRICS, que es del sur global.
Yo creo que hay otros elementos que me parece interesante que Jerónimo plantea, pero que yo creo que hay que tener en cuenta. Y es que hace, pues, digamos, lo publiqué ahorita en mis redes, me acabé de terminar de leer un libro sobre populismos. Y parte de la conclusión que puedo llegar es que todo también depende como de dos elementos fundamentales. Yo creo que ese reconocimiento de los países, tocaría mirarlo a profundidad uno a uno, pero me atrevo a decir que primero se debe a los procesos internos de cada país. Y aquí viene muy marcado lo que es la descolonización y la decolonización. Porque yo creo que también dentro del constructo social de muchos países, les da oso y les da pena decir que son del sur global, ¿no entender? Y no lo digamos, Colombia, cuando usted le pregunta a la mayoría de los colombianos qué piensa el boliviano, siempre lo pone de una manera muy inferior, ¿no entender? Porque nosotros tenemos un cierto, dentro del imaginario, cierto clasismo de querernos parecer más a los de Estados Unidos, Europa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso también depende, uno de los procesos internos, no solamente políticos de esa decolonización, o sea que sí, esa descolonización, pero muchos de los países terminaron también, y las élites políticas, tomando esas lógicas de prefiero parecerme a los del norte. Quiero seguir teniendo esa relación con Washington, porque es más importante la de Washington que con la, no sé, la de Beijing, ¿no?
Mira Milei.
Señor, Milei, por ejemplo.
Mira Milei.
Exacto, por ejemplo. Entonces creo que...
Y esa, mejor dicho, Milei le habla a Andrés de esa pregunta que usted está hablando. Y es que los países pueden decidir desligarse de ese concepto del sur y de las dinámicas del sur, porque para ellos es mucho más importante esa relación que tienen fuerte con el norte. Y Argentina es un caso de eso, hoy con el gobierno actual.
Yo sí creo que tenemos que mirar esos constructos muy de constructivismo, muy de las identidades de la sociedad y cómo esa identidad y ese autorreconocimiento de las sociedades se reflejan con el mundo. Y que yo creo que hay otros países que, por ejemplo, Sudáfrica, después de todo un proceso de la apartheid, dice, mire, ¿sabe qué? Yo ya lo viví y soy del sur global, punto, ¿me entiendes? China, sin duda alguna, también con Mao, desde Mao, ¿no? Dice, no, nosotros somos otra cosa. Entonces yo creo que eso depende mucho de los procesos de colonización, pero también de los procesos políticos también. Gobiernos de izquierda, ¿cuántos de estos países han tenido gobiernos donde tienen un discurso un poco más reivindicativo, ¿no? Frente a estos posicionamientos de la... del colonialismo. Y yo creo que un tercer factor, y no menos importante, y con esto dejo, es que también creo que también dependiendo de los imperios también eso marca. Hay unos imperios mucho más sangrientos que otros, y eso hace que también haya un reconocimiento o no frente a estos elementos, digamos, de esta descolonización. Usted no puede igualar lo que hicieron los alemanes en África o los belgas como lo pudieron hacer los, no sé, los holandeses en el Caribe o en Asia, ¿no entender? Son colonialismos muy distintos también. Entonces creo que eso juega mucho ahí también, en esa construcción social.
Bueno, acá finalmente, finalizando este programa, pues hemos podido dar respuesta no solamente del aspecto conceptual, sino de su desarrollo histórico y sobre todo en su actualidad, de qué es el sur global, cómo se compone y en la práctica, ¿cómo lo estamos viendo a través de todo lo que hemos dialogado en este programa? Jerónimo, para acabar, este tema no es nuevo, pero está cogiendo cada vez más fuerza y cada vez genera más interés. Para las personas que nos están oyendo, nos están viendo y quieran profundizar un poco más sobre este tema, ¿qué nos puede recomendar? Pueden ser películas, pueden ser libros, para que consulten y profundicen un poco este tema.
A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Pero yo creo que es ni siquiera me acuerdo cómo se llama el libro, ¿usted puede creer eso? Pero tiene esta aproximación del pensamiento abismal y de este lado de la línea frente al otro lado de la línea y de cómo este lado de la línea existe y el otro lado de la línea no existe, que es esa percepción del nosotros versus el otro diferente. Y es Boaventura dos Santos. Pueden leer a Boaventura dos Santos y sirve mucho para esto. Yo creo que, Andrés, yo creo que no es cuestión de recomendarle el libro X o el libro Y o el libro Z. Les podría recomendar el mío, que me parece de quinta voluntad ponerse a recomendar el libro. Pero a lo que voy es, yo creo que es más un proceso de búsqueda de información, no desde el norte. Es decir, yo creo que si a lo que a usted le interesa, por ejemplo, es ver la aproximación o el entendimiento de Sudáfrica sobre BRICS, pues métase al Instituto Sudafricano de Relaciones de Asuntos Internacionales y mire qué están diciendo ellos mismos sobre BRICS. Porque es que usted lo dijo, la literatura anglo, Estados Unidos, Reino Unido y Occidente en términos generales, está muy enfocada a ver el punto de vista de Occidente de esta relación con el sur. Y cómo China es un enemigo, y cómo Rusia es un enemigo, y cómo India puede o no desbancar a Occidente, y cómo, en fin, y África es un problema, y América Latina es el lugar de las drogas y de los migrantes. Es decir, estos discursos ya los conocemos. El punto es empecemos a leer al otro. Empecemos a leer qué dicen los chinos de China, qué dicen los rusos de Rusia, qué dicen los sudafricanos de Brasil y los brasileros de Sudáfrica. ¿Qué dicen los emiratíes o de cuáles son los temas que se están hablando en la Universidad de Qatar? ¿Me hago entender? Es decir, empecemos a ver al otro. No al otro que es un académico qatarí que está en la Universidad de Harvard. No, se trata de eso. Hablemos de, miremos qué está pasando en Qatar, qué está pasando en India, qué está pasando en Indonesia. Y empecemos a leerlos a ellos. Porque así como Manuel hablaba de colonizar el sistema. También hay que descolonizar la mente. Y la tenemos absolutamente colonizada.
Pues no, muchas gracias Jerónimo, muchas gracias por este programa, por este capítulo, hemos aprendido mucho. Totalmente invitado para nuevos programas en el futuro, siempre bienvenido acá en la casa. Muchas gracias por apoyar por parte de Alada Colombia la salida de este programa y pues nada, Alejandro.
Pues sí, Jerónimo, mil, mil, mil gracias por nuevamente estar con nosotros aquí en Aldea Mundial. Recuerde que esta también es su casa para cuando necesite abordar también otro tema cualquiera, desde Alada también o de Redal, con el mayor de los gustos estaremos prestos. Y pues de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos vieron o nos oyeron en este cuarto episodio de Aldea Mundial en que hablamos del sur global, su importancia y pues lo que se vendría con este concepto en la dinámica de la construcción de un orden, de una multiordenanza. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Me voy muy contento porque logramos otro objetivo de nuestro programa y nuestro proyecto, que es democratizar el conocimiento y analizar la vida internacional desde un aspecto riguroso, pero eso sí, bastante sencillo para todos.
Muchas gracias y hasta dentro de 15 días con un nuevo programa.
Feliz noche, porque está oscuro afuera.